Este episodio va dedicado a Gregor Dimitrov. ¿Vieron lo que hizo ayer Gregor Dimitrov? Para los amantes del tenis, se enfrentó a Carlitos Alcaraz en los cuartos de final del Abierto de Miami, un Masters 1000. Y parece que los papeles estuvieron invertidos. ¡Qué forma de jugar del búlgaro! Ganó 6-4, 6-2, 6-2 y 6-4 en ese orden. ¿Y cómo dominó a Carlos Alcaraz, al que es la promesa a ser la próxima leyenda del tenis? ¡Qué forma tan excelsa! Y de hecho lo declaró Carlos Alcaraz después del partido, lo hizo ver mal y vimos un Carlos Alcaraz desconfiado, un Carlos Alcaraz un poco tibio. ¡Qué partido tan interesante! Hoy Gregor Dimitrov estará jugando las semifinales de este Abierto de Miami en contra de Sasha Zverev. Gregor Dimitrov es el número 12 del mundo, Sasha Zverev ya se coloca como el número 6, pero las sorpresas se pueden seguir dando, ¿eh? Se enfrentaría, si le gana a Sasha en la final, a un Jannik Sinner que destrozó completamente a Daniil Medvedev, 6-1 y 6-2, qué cosa más espectacular. Me está gustando este Abierto de Miami y Gregor Dimitrov nos puede regalar buenas sorpresas, se pone muy interesante el tenis. ¿Cómo están? Hoy es viernes 29 de marzo, yo les doy la bienvenida al episodio número 321 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Liga MX es lo primero que tenemos, es lo más interesante, se acabó la fecha FIFA, regresa el fútbol mexicano, gracias a Dios. Hoy en Viernes Santo, previa de la jornada número 13, tenemos tres picks también para dar al final de esta edición de la Liga MX. Nos pasaremos a Europa porque tenemos los partidos imperdibles. Hoy tenemos el Clásico de Francia. Bueno, hoy tenemos la previa del Clásico de Francia, el Clásico de Alemania y uno de los partidos más importantes, la búsqueda por el liderato en la Premier League inglesa. Para cerrar, tenemos también los grupos de la Copa América. Ya se han definido quiénes van a ser los equipos protagonistas y en qué grupos van a estar de cara a la siguiente Copa América de Alemania 2024. Para terminar el episodio, hoy es un día muy especial en la NFL, hoy se presenta el Mock Draft 2.0 de su servidor, tenemos dos trades, tenemos picks muy interesantes, las 32 selecciones de la NFL en nuestro Mock Draft 2.0. ¡Comenzamos! Hablando de la Liga MX, el fútbol mexicano que vivirá acciones de la jornada número 13. Hoy tenemos triple cartelera. El primer partido se empalma con el segundo y el segundo se empalma con el tercero. Tenemos fútbol desde las 7 hasta las 11 de la noche. Vamos a estar empapados de Liga Mexicana. El primer partido es un encuentro que pinta para ser interesante, pero algo me dice que vamos a tener pocos goles y algo me dice que vamos a tener una victoria relativamente sencilla para el visitante. Puebla abre esta jornada número 13 en contra de Tigres desde el Estadio Cuauhtémoc, hoy a las 7 en punto de la noche horario de la Ciudad de México. Puebla, un equipo que le está pasando mal, que los antecedentes tampoco los respaldan. Tigres ha ganado 3 de los últimos 5 partidos y los otros 2 son empates, entonces Tigres juega bien. En el último partido en el Estadio de Puebla empataron 2-2. Anterior a eso vimos puros partidos en el estadio de Tigres. El último encuentro de hecho fue en el estadio universitario, donde Tigres venció 3-0, después fue el partido en el estadio Cuauhtémoc, anterior a eso un 1-1 en 2023, anterior a eso también en 2023, Tigres venció por la mínima en 2 partidos consecutivos. ¿Tigres va a ganar el día de hoy? Sí, creo que sí, aunque yo no confiaría tanto en meterlo como pick, pero sí, Tigres tiene grandes posibilidades de llevarse los 3 puntos el día de hoy en el Estadio Cuauhtémoc. El siguiente partido, 8 de la noche en punto horario de la Ciudad de México, América en contra de Atlético de San Luis, en el Estadio Azteca. Partido sencillo, un partido que pinta para ser un encuentro fácil, un encuentro no meramente de trámite, pero sí un encuentro que no se le va a complicar mucho al América y que la verdad depende 100% de la efectividad que tengan en ataque para sacar los 3 puntos. Se dice que puede jugar con un cuadro alternativo, ya lo ha hecho en esta temporada, sí, le resulta complicado ganar partidos, pues para ser sinceros, no le resulta tan complicado a Andrés Jardín en este torneo. No tienen encuentro de CONCACAF Champions League, que sabemos que están apuntando los cañones prioritarios a ese torneo, se juegan hasta el 9 de abril en contra de New England Revolution, entonces yo no vería un motivo categórico para meter a los jugadores suplentes el día de hoy, así que yo creo que vamos a tener un híbrido de las Águilas del América, unos 5 o 6 jugadores titulares, complementando con jugadores que son suplentes, que pueden tener la oportunidad de aspirar a ser titulares, y el América a la postre, sí resolviendo el partido. Yo creo que en mi predicción, las Águilas del América se llevan la victoria, pero tampoco tenemos pick. Hoy tenemos 3 picks en la Liga MX y los voy a dar terminando el resumen de ese partido. La previa, perdón. Iniciando el último partido de esta jornada de viernes, Mazatlán en contra de Xolos de Tijuana. Un partido que a priori no es tan interesante. Lugar número 15 en contra del lugar número 16. Mazatlán es 15, tiene una diferencia de goles de menos 9. Tijuana es 16, diferencia de goles de menos 6. 9 puntos Mazatlán, 8 puntos Tijuana. Ambos necesitan salir de esa posición tan terrorífica. En los últimos 5 partidos hemos tenido 2 victorias para Tijuana, 2 empates, 1 victoria para Mazatlán. En 4 de esos 5 partidos no han pasado los 3 goles, así que tenemos el primer pronóstico de este partido, Mazatlán en contra de Xolos de Tijuana, hoy a las 9 de la noche, horario de la Ciudad de México. Pues vamos a apoyar al local. Mazatlán jugando de local en los últimos 5 partidos tiene una victoria y una derrota. La derrota fue el 14 de abril del 2023, 2-1 ante Tijuana. La victoria fue el 11 de febrero del 2022, 2-0 en contra de Xolos de Tijuana. Me gusta lo que está haciendo Mazatlán en contra de rivales de su misma magnitud, así que vamos a ir con una doble oportunidad. Mazatlán no empate y under 3.5 goles. No vamos a tener 4 goles en este partido, 4 goles o más, así que apostamos por eso. Lo más probable es que sea un empate hoy a las 9 de la noche entre Mazatlán y Tijuana, porque estos equipos no me convencen. No creo que nos den un partido exorbitante de goles y un partido mucho menos en atractivo, así que pues nos vamos a comer ese Mazatlán-Tijuana gracias al pick que metimos. Para el día de mañana ya tenemos partidos mucho más atractivos. Los 3 encuentros me parecen maravillosos y me parecen fundamentales para las aspiraciones de cada uno de estos 6 equipos. El primero de ellos es el día de mañana a las 7 de la noche, horario de la Ciudad de México, desde la Sultana del Norte, en el Estadio BBVA. Rayados de Monterrey recibe a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Este partido pinta para ser un escenario complicado para Chivas, y es que se enfrentan al líder. Ya le sacan 12 puntos de diferencia Rayados a las Chivas. Hoy Rayados es primer lugar, con 12 partidos jugados, 15 diferencia de goles y 28 puntos. Las Chivas Rayadas tienen 0 de diferencia de goles y 16 puntos. Están en la décima posición. Rayados de Monterrey es amplio favorito. El historial nos da paridad. 2 victorias para Monterrey, 2 victorias para Chivas y un empate en los últimos 5 partidos. Pero ¿qué pasa cuando Rayados de Monterrey juega de local? En los últimos 5 partidos, Rayados de Monterrey ha perdido 1 y ha empatado 1 de local, así que a Chivas no le va del todo mal en el estadio BBVA. No es uno de nuestros picks, pero mi predicción sí da la victoria de Rayados, aunque una potencial sorpresa para Chivas, en una de esas, saliendo en uno de sus grandes partidos. Yo creo que saliendo en el mejor partido de esta temporada regular para las Chivas, sacarían este empate y soñando, pero no imposible, sacarían una victoria desde el estadio BBVA. Rayados de Monterrey en contra de Chivas Rayadas de Guadalajara el día de mañana a las 7 de la noche. Voy con Rayados de Monterrey. El siguiente partido también a las 7, en simultáneo con el partido de Monterrey, es el Pachuca en contra de Toluca, y este sí es uno de nuestros picks. ¿Qué partido más interesante? Un rival bastante poderoso para Pachuca, jugando en la Bella Airosa, jugando en el Estadio Hidalgo. Podemos esperar prácticamente cualquier cosa. Hoy Pachuca es quinto lugar con diferencia de goles de más 4, pero esa diferencia de goles es de más 4 por culpa de los goles en contra. Meten muchísimos y les meten muchísimos. Toluca también tiene buenos goleadores, también tiene buena cantidad de goles, tiene diferencia de goles de más 12 en tercer lugar de la tabla general. Toluca tiene 23 puntos, Pachuca tiene 22. Si gana Pachuca, pasa a los Diablos Rojos del Toluca. Este partido pinta para estar interesantísimo. El día de mañana a las 7 de la noche, horario de la Ciudad de México. El historial nos da 3 victorias para Pachuca, 2 victorias para Toluca en los últimos 5 partidos. Y aquí sí tenemos pick. Es muy sencillo. Este pick pinta para hacer un over 2.5 goles, y no nos vamos a complicar con el resultado ni con una doble oportunidad. En este partido vamos a tener una buena cantidad de goles. Me atrevería a poner el over 3.5 goles, pero no somos tan aventurados en esta ocasión. Vámonos con el over 2.5 goles. En el último encuentro, Toluca venció 5-0 a Pachuca. Anterior a eso, Toluca venció 2-1 a Pachuca de visita. Anterior a eso, en el Estadio Hidalgo, el 30 de noviembre, de octubre del 2022, Pachuca venció 3-1 a Toluca. Anterior a eso, el 27 de octubre del 2022, Pachuca venció 5-1 a Toluca. Anterior a eso, Pachuca de visita venció 4-1 a Toluca. El historial nos da una cantidad de goles espectacular, pero no nos vamos a volver locos. Over 2.5 goles en el Pachuca en contra de los Diablos Rojos del Toluca. Si nos vamos a una predicción, yo sí creo que Pachuca va a regresar a la senda del triunfo. ¿Por qué? Porque tiene 2 partidos consecutivos con derrota, y por el lado contrario, Toluca está en una manera excelente. Puede ganar Pachuca, creo que es más probable que busquen o que saquen un empate de este partido, pero no veo a Toluca ganador en este encuentro en el Estadio Hidalgo, así que nos vamos a ir con un empate. Yo sí daría un empate entre Pachuca y Toluca, pero en una de esas nos sorprende el cuadro de los Tuzos. El último partido del día de mañana, el partido estelar de la jornada número 13. La pregunta aquí es, ¿cuál es el estelar? ¿Rayos de Monterrey Chivas o Pumas Cruz Azul? Evidentemente para mí es el Pumas de la UNAM en contra de mi Cruz Azul. Pero tampoco estoy diciendo que va a ser un mal partido del Rayos Monterrey. Van a ser dos buenos encuentros, pero yo sí me voy con el partido de las 9:05 de la noche. El día de mañana, Pumas desde el Estadio Olímpico Universitario recibe a mi máquina de la Cruz Azul. ¿Qué nos dice el historial? Paridad. Dos victorias para Pumas, dos victorias para Cruz Azul, un empate en los últimos cinco partidos. Si nos vamos a los encuentros en el Estadio Olímpico Universitario, el último partido lo ganó Cruz Azul 2-1 el 18 de septiembre del 2022, pero en la Copa de Campeones de la CONCACAF, recordamos que ese fue el penúltimo partido en el estadio de los Pumas, pues el cuadro de CU venció 2-1 a Cruz Azul. Posterior a eso empataron 0-0 en el Estadio Azteca. Posterior a eso fue la victoria de Cruz Azul de visita. Y tenemos dos partidos que son los últimos de este historial. Cruz Azul en contra de Pumas, el primero de ellos lo ganó Cruz Azul 1-0 el 11 de marzo del 2023, y el último resultado, una derrota bastante complicada para mi equipo, 4-1 Pumas. Recordemos ese doblete de Chino Huerta, primero al 30 de penal, después vimos ese empate del Ángel del Gol, Sepúlveda al minuto 45+2, y después vimos esa jugada tan explosiva del Chino Huerta, se lleva a todos desde el medio campo y con una zurda poderosísima vence el arco de todavía nuestro portero Gudiño, que es el único que sobrevivió de ese torneo terrorífico de Cruz Azul. No pudo hacer absolutamente nada el arquero, fue un golazo de Chino Huerta, y para rematar Rivas al 72 y Natán al 80, Pumas nos ganó 4-1, estamos en búsqueda de revancha. Cruz Azul hoy es cuarto lugar con 22 puntos, Pumas es el lugar número 11 con diferencia de goles de menos 1 y 16 puntos. ¿Tenemos pick para este partido? Por supuesto que tenemos pick, está muy interesante, ambos equipos son equipos con defensivas pues un poquito endebles, hay que ser muy sinceros. Cruz Azul es la tercera mejor defensiva, pero de dos partidos hacia acá, Cruz Azul ha perdido tres de los últimos cuatro encuentros, pero los últimos dos, qué cosa más triste. La de Cruz Azul, no me está gustando la forma en la que juega Martín Anselmi. Cuando nos convertimos en línea de tres, dejamos huecos gigantescos a la defensiva y se dice que vamos a cambiar a línea de 4, que vamos a modificar esa situación, que vamos a reforzar un poquito más la defensa, va a haber un nuevo planteamiento en contra de Pumas, pero no me engañan, este va a ser un partido de goles, no nos vamos a aventurar con 2, 3, 4, nos vamos a ir con el ambos equipos anotan, porque Cruz Azul tiene una ofensiva espectacular, Pumas tiene a Memote Martínez, Pumas tiene a Funes Mori, Pumas se dice que va a dejar fuera a Leo Suárez para darle el lugar a Chino Huerta, así que es un partido pronóstico de ambos equipos anotan. Ese es nuestro pick para el día de mañana a las 9:05 de la noche, horario de la Ciudad de México. Pumas recibe a mi máquina celeste de la Cruz Azul. Y mi pronóstico es una victoria para la visita. ¿Es correcto? Cruz Azul gana el día de mañana a las 9 de la noche. Vamos al siguiente partido, ya son los encuentros del día domingo, tenemos triple cartelera de domingo, la primera de ellas es el domingo 31 a las 5 de la tarde en punto. Atlas recibe a Querétaro. Vámonos con una doble oportunidad. Ojo, este no es el pick, ¿eh? Yo pronostico un Querétaro empate, pero no es los tres picks, no es parte de los tres picks oficiales, ya los dimos nada más para recordarlos. Es un over 2.5 goles entre Pachuca y Toluca, que si nos empezamos a aventurar un poquito más, yo iría con local o visitante y over 2.5 goles, ¿eh? También tenemos el over, no es cierto, es el ambos equipos anotan entre Cruz Azul y Pumas, y es el under 3.5 goles entre Mazatlán y Xolos. El siguiente partido, les digo, es el del Atlas Querétaro, el domingo a las 5 de la tarde en el Estadio Jalisco. Atlas en el lugar número 14, Querétaro teniendo, a decir verdad, una buena temporada, ¿eh? 12 partidos jugados, lugar número 8 y 17 puntos. Querétaro no tiene buen historial en el Estadio del Atlas, en el Estadio Jalisco, en los últimos 5 partidos, 4 victorias para el Atlas y un empate. Ese empate se dio pues ya en un partido interesante en aquel 22 de enero del 2023, ya tan lejano ese 22 de enero del 2023, 3-3 Querétaro de local en contra de Atlas. Este partido va a estar bueno, yo creo que este partido pinta para un empate o para una victoria del visitante, ¿eh? El siguiente partido es a las 7 de la noche. Horario de la Ciudad de México, Necaxa recibe a la Fiera desde el Estadio Victoria en Aguascalientes. Necaxa es el lugar número 7. Merece más. Necaxa para mí merece muchísimo más. No lo está haciendo mal. Y se enfrenta a un rival que es un rival directo a la postre para la clasificación. León es el noveno lugar con 17 puntos. Si gana, no rebasa a Necaxa, pero se le acerca por mucho del séptimo al noveno. Yo creo que por ahí va a haber un cambio de posiciones. Este partido y más de local Necaxa creo que lo va a ganar. Creo que van a salir en una muy buena noche. Vienen de ganar la Cruz Azul además. Así que Necaxa pinta para tener una buena noche en su casa y con su gente. Domingo 31 de marzo, 7 en punto de la noche, horario de la Ciudad de México. Y a las 7:36, es correcto, 7:36 de la noche inicia el partido de Juárez. FC Juárez recibiendo a Santos. Este partido tiene una predicción sencilla. ¿Por qué? Porque Juárez está jugando mal, Juárez está en un pésimo momento y Santos, pues, digamos que no en una buena posición, en el lugar número 12, pero con Nacho Ambriz, una cara completamente distinta, bastante, bastante positiva. Este partido pinta para una victoria de Santos, pero Juárez de local nos puede por ahí sacar la sorpresa. Además, Juárez ya ganó en este torneo, recuerden ese partido pendiente en contra de la Franja, 4-3, Juárez se lleva su primer victoria del torneo, así que el domingo 31 de marzo a las 7:36 de la tarde, Juárez en contra de Santos desde el Estadio Olímpico Benito Juárez. Me quedo con un empate y si se ponen aventurados vámonos con la victoria de Santos, pero yo creo que sale una repartición de puntos en el estadio de Juárez este fin de semana, este domingo 31. Con esto vamos a terminar la previa de la jornada número 13 de la Liga MX. Ya tenemos los picks, ya tenemos todo listo, solo queda disfrutar de nuestro fútbol, el fútbol mexicano, el fútbol de la Liga MX. Ahora vamos a viajar hasta el otro lado del mundo, vámonos hasta Europa para comentar los partidos que no te puedes perder este fin de semana. Antes de comentar los imperdibles en Europa, vamos a llevar hasta sus oídos los grupos de la Euro 2024. Tenemos 6 grupos, grupos interesantísimos, pero hay 2 grupos, qué cosa más pareja. Me encantan los grupos, el B y el D. ¿Qué grupos? Iniciamos con el grupo A. Evidentemente tenemos ahí al anfitrión, a la selección de Alemania, que estará enfrentándose a Escocia, a Hungría y a Suiza. Es un grupo interesante, pero yo creo que es un grupo asequible para la selección alemana. El grupo B, escúchense el grupo B. España, Croacia, Italia y Albania. ¡Qué buen grupo! ¡Qué parejo! Croacia no se puede dormir en sus laureles, ni España ni Italia, porque en una de esas Croacia les saca la sorpresa. Los favoritos para mí son España, aún sobre la actual campeona de la Euro, Italia. El segundo favorito evidentemente es Italia, después tenemos a Croacia y Albania, que no voy a decir que va a sacar la sorpresa, pero qué padre estar en ese grupo. El grupo C está comandado por Eslovenia, Dinamarca, Serbia y la selección de Inglaterra. También es un grupo que va a dar mucho de qué hablar. Inglaterra evidentemente es el favorito, pero los serbios y los daneses, bueno, también pueden dar mucho de qué hablar. Y bueno, los eslovenos, ¿no?, que resultaron victoriosos en el último partido de la fecha FIFA. El grupo D, me encanta la paridad del grupo D. Polonia, Países Bajos, Austria y Francia. Este grupo está bastante increíble. Evidentemente Polonia y Austria son las víctimas en este grupo. Países Bajos y Francia son los poderosos, pero Polonia puede dar la sorpresa y Austria ni se diga. Son selecciones que saben jugar al fútbol y en este grupo se va a definir mucho, mucho de lo que tenemos que ver en la Euro 2024 de Alemania. No sabemos quién se va a quedar fuera, va a estar muy interesante el grupo D. Yo creo que es más mi favorito el grupo D que el grupo B. En el grupo E está la selección de Bélgica, Eslovaquia, Rumania y la selección ucraniana. Partidos buenos, partidos llamativos, pero tampoco partidos sumamente especiales. La selección de Bélgica es la favorita. En el grupo F tenemos a Turquía, Portugal, República Checa y la debutante histórica en su primera Euro, la selección de Georgia, de la mano de Hvicha Kvaratskhelia, han clasificado a su primera Euro, la primera Euro de Georgia en su historia, eliminando a Grecia, aquella campeona en 2004, pues se queda fuera de esta Euro. Eliminaron a Grecia en un partido sumamente parejo, un partido bueno, en penales clasificó la selección de Georgia y tenían un expulsado como, ¿qué fue? Como desde el minuto 42, 44, o sea, se aventaron la segunda mitad, se aventaron también los tiempos extra con un jugador menos y aún así clasificaron. Es una hazaña, van a estar disfrutando muchísimo, es histórica la clasificación de Georgia en esta Euro 2024. ¿Quiénes son mis favoritos por grupo? En el A, Alemania, en el B, España, en el C, Inglaterra, en el D, es Francia, en el E, Bélgica, y en el grupo F, evidentemente, la selección de Portugal. Se va a poner interesante la Euro 2024, y aquí vamos a tener, claro que, cobertura especial y resúmenes diarios. ¿Serán resúmenes diarios? Todavía no decidimos eso de cara a la siguiente Copa de Europa, la Euro 2024 en Alemania. Ahora sí, para terminar esta sección, vamos a mencionar los partidos más interesantes de este fin de semana, partidos que no te puedes perder en Europa. Tenemos 5 encuentros bastante atractivos, que uno de ellos podría ser eliminado porque está a la par de un partido increíble. Y el primero de ellos es el clásico de Francia, la selección, ahorita nos quedamos en el fútbol internacional, el club del Olympique de Marsella. Recibe al Paris Saint-Germain el domingo en horario estelar, 1:45 de la tarde, horario de la Ciudad de México. ¡Qué partidazo! El PSG no es clarísimo favorito, porque Marsella, luego de unos partidos, recordemos que los clásicos en todo el mundo se juegan aparte. No importa la situación del club, se juegan aparte y puede pasar cualquier cosa. Este clásico pinta para estar bastante llamativo el domingo a la 1:45. El siguiente partido es la Lazio en contra de la Juve. La Juve de visita tiene que buscar esta victoria. Están obligados porque el Inter ya se les escapó. Sí, es una realidad. El Inter va a ser campeón de esta Serie A en esta temporada. Es evidente, es cuestión de tiempo. Pero la Juventus se pelea con el AC Milán, el segundo puesto, que es importantísimo también en Italia. Así que tienen que buscar la victoria el día sábado, el día de mañana a las 11 de la mañana, horario de la Ciudad de México. La Lazio recibe a la Juventus de Turín. Este partido se lo podrían llegar a omitir porque casi en simultáneo tenemos el clásico de Alemania. Bayern recibe al Dortmund el día de mañana sábado a las 11 y media de la mañana, horario de la Ciudad de México. ¡Qué partido! Dortmund puede sacar la sorpresa. ¿Por qué? Porque Bayern está en el mejor de sus momentos. Pero Bayern, híjole, luego nos sorprende. Como nos pasó en ese partido en contra de Leipzig, donde pusimos Leipzig empate y Bayern venció al final en el último minuto con gol de Harry Kane. Pues va a ser un partido atractivo, va a ser un partido muy interesante. Y Bayern, si no saca la victoria, yo creo que se estaría despidiendo de esta Bundesliga y sería histórico no tener al Bayern en la cima de la Bundesliga este año. Recuerden, Bayern en contra de Dortmund el sábado 10 y media de la mañana, horario de la Ciudad de México. El siguiente partido es el Real Madrid en contra del Athletic Club de Bilbao, domingo a la 1 de la tarde. Pueden ver el primer tiempo del Real Madrid en contra del Bilbao y luego le cambian al Clásico de Francia. Repito, domingo a la 1 en punto de la tarde, horario de la Ciudad de México. Real Madrid recibe al Athletic Club de Bilbao. Un partido muy parejo. Real Madrid buscará los 3 puntos. Para cerrar, el que para mí es el partido más atractivo, Manchester City en contra del Arsenal en búsqueda del liderato de la Premier League. El domingo tempranito, 9 y media de la mañana, horario de la Ciudad de México, y juegan desde Etihad Stadium. Cuidado con el Manchester City, porque a raíz de una victoria el siguiente domingo pueden enracharse, pueden tomar un gran ritmo, tienen Champions también, tienen varias situaciones que no los permiten jugar con sus titulares plenamente en la Premier, pero aún así, si alguien tiene plantel, si alguien tiene talento, es el Manchester City, y si alguien puede conseguir más de un título, es el Manchester City. Pero tienen que vencer al Arsenal este domingo, 9 y media de la mañana, horario de la Ciudad de México. Estos son los partidos que no te puedes perder el fin de semana. Estos son los grupos en la Euro. Ya estamos muy cerca de un verano espectacular. Primero la Euro, luego los Juegos Olímpicos. La vamos a pasar maravilloso. Con esto terminamos el fútbol. Y como ahora no es sección de preguntas, porque para los que no sabían, el día de ayer fue el cumpleaños de su servidor. Agradezco mucho tantos mensajes que me llegaron, muchas felicitaciones, muestras de cariño. Pues se nos olvidó poner la caja de preguntas y no tenemos sección de preguntas y respuestas. Así que vamos a terminar el episodio con nuestro Mock Draft 2.0 de cara al draft de la NFL 2024. Estamos a menos de un mes del draft de la NFL 2024, 25 de abril a las 7 de la noche, horario de la Ciudad de México, el draft de la NFL 2024. ¡Qué emoción! Yo estoy sumamente feliz. Hoy para mí es un día especial. Estuve preparando esto desde el día que anunciamos que hoy se presentaba el Mock Draft 2.0. Y aquí tenemos la presentación de nuestro segundo mock draft. Situaciones interesantes, varios movimientos, un par de trades que me parecería muy interesante si llegaran a pasar y beneficiarían mucho a los equipos que estén involucrados. Ya sin más que agregar, vámonos directo al grano de este mock draft 2.0. Es cuestión de tiempo, falta menos de un mes para que Roger Goodell anuncie que Bears está on the clock. Pero ya es evidente, ya falta menos para que anuncien a su evidente quarterback franquicia. Este es el pick más seguro de todo el draft. No veo situación en la que cambie esto. Recordemos ya hace varios años cuando Sam Darnold proyectaba ser el pick número uno y de repente cambio, Baker Mayfield va a ser a los Browns. Ok, eso se dio como 2 horas antes del draft y bueno, nos sorprendió absolutamente a todos. No veo situación en la que Drake Maye, Jaden Daniels, JJ McCarthy, Bo Nix, Michael Penix le quiten ese lugar de privilegio a Caleb Williams. No existe razón alguna por la que pase esto, así que en nuestro pick número uno, aunque no nos han puesto el draft chime, la campana del draft, así que aviéntame la campana. El pick número uno en nuestro NFL Mock Draft 2.0 de cara al draft de la NFL 2024 es Caleb Williams. Se sabe, es el favorito, es la pieza más talentosa. Bueno, para mí el más talentoso es Marvin Harrison, pero en la posición de quarterback es la pieza más talentosa. Bears tiene a su nuevo quarterback franquicia. Caleb Williams es el pick número uno. En el pick número 2, y aquí empiezan las incógnitas, yo creo que está dividido un 50-50, Drake Maye o Jaden Daniels, pero va por quarterback Washington Commanders, ya dieron a Sam Howell, así que bueno, evidentemente van por quarterback. Yo me caso con esta situación, yo me caso con este pick, no con ese jugador. Nos quedamos con Drake Maye. Como le dijimos en nuestro Mock Draft 1.0, Drake Maye tiene un techo espectacular, tiene un atleticismo, tiene un brazo bastante poderoso. Me gusta las decisiones que ha tomado, me gusta la estadística que tuvo en el último año de NCAA Football. Es una máquina de anotar, lo vimos también hace, ¿qué fue ayer o antier? En su Pro Day. ¿Y cómo lanza Drake Maye? ¡Qué fuerte es! Además es clase sophomore, es más joven que Jaden Daniels. Qué difícil decisión para el General Manager de Washington Commanders. Yo, si fuera el General Manager de Commanders, me quedaría con Drake Maye. Es mi favorito para el pick número 2. Pick número 3. 2, Drake Maye para Washington Commanders. Pick número 3, Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Qué va a ser mayo? ¿En abril? van a elegir quarterback. Creo que aquí han surgido muchos rumores, yo entré también en esa situación, podrían hacer un trade y no sería la peor de las ideas, pero si tienes esa posición número 3, posiblemente no la tengas el siguiente año, posiblemente tengas otra situación y tengas que hacer un trade para subir y eso te costaría el futuro de tu equipo. Si estás en esta situación, está este tipo de jugador disponible, pues no te la piensas, ¿no? Eliges a ese jugador y reestructuras tu equipo ya con la posición más importante cubierta. Así que, pues sí, me convenzo que no vamos a tener un trade en este pick número 3. A menos que ofrezca a alguien su primer. Imagínense Vikings que ofrezca su pick número 11, el 23. Su pick de. El primer pick del 2025 y el primer pick del 2026. Bueno, cualquier equipo diría que sí. En una de esas hasta se lo piensa Commanders. Y hasta se lo piensa Chicago Bears también, ¿no? Pero no va a pasar. Así que me quedo con Jaden Daniels para los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pick número 4. En la mayoría de mock drafts, muchísimos, casi todos los mock drafts que hacen trades en sus simulaciones, dicen que Minnesota, que Broncos irían por el pick número 4 de Cardinals, pero Cardinals tiene pick 4 y pick 29. Así que Cardinals tiene ya buen capital de draft. ¿Dejarían ir a Marvin Harrison Jr. por picks? ¿Dejarían ir por un Romeo Dunze, a lo mejor? ¿Por un Malik Nabers? No lo sé. ¿Por un Brian Thomas? No creo, ¿eh? ¿Por un, a lo mejor, Adonai Mitchell? Para mí, ese sería un error, pero garrafal. También sería un error garrafal elegir a un J.J. McCarthy en ese pick. Yo creo que Cardinals no va a hacer un trade. No existe razón por la cual hacer un trade, porque van a tener al mejor receptor de toda la clase, al mejor jugador de toda la clase, y además es su máxima necesidad. No tienen receptores en el depth chart. Imagínense lo que va a hacer Marvin Harrison Jr. No va a haber un trade aquí. Para mí este pick es seguro, este pick es prácticamente garantizado porque Cardinals tiene la gran necesidad, tienen el mejor spot disponible para elegir a Marvin Harrison, así que Cardinals se queda con Marvin Harrison Jr. en el pick número 4. Pick número 5, y aquí sí yo veo un espacio para poder hacer trade. Chargers se baja desde el pick número 11, les regalan o les dan también el pick número 23 y por ahí hasta ahí, o a lo mejor una segunda o tercera del siguiente año, por el pick número 5 para Minnesota Vikings, J.J. McCarthy. Sí, si no es Jaden Daniels, si no es Drake Maye, si no es Caleb Williams, no estaría del todo súper emocionado, ilusionado, creyendo que Minnesota va a ir al Super Bowl el siguiente año. Pero siendo J.J. McCarthy, estoy completamente contento. Estoy convencido de que es un gran quarterback. Cada día me estoy convenciendo más de que J.J. McCarthy es nuestro hombre. Y en una de esas nos llega hasta sin hacer trade, llegándonos al pick número 11 y tenemos el 23 de regalo para buscar un edge, para buscar un corner. Pero J.J. McCarthy, me estoy acostumbrando a ver el número 9 en mis Minnesota Vikings, McCarthy de morado. Yo creo que llega a Minnesota en esta práctica de Mock Draft 2.0, llega con el pick número 5, ganándole a Denver Broncos, ganándole a lo mejor a Las Vegas Raiders, ya nadie más necesita Giants por ahí también ganándole un poquito, aunque el rumor de Giants pues sí es importante, pero tampoco creo que vayan por un quarterback, ¿eh? Nos prendimos en el Mock Draft 1.0, nos prendimos demasiado, puede que nos sorprenda, sí, pero yo no creo. Entonces el pick 5 es de Vikings, el quarterback de Michigan, el quarterback campeón de NCAA es J.J. McCarthy, se queda Minnesota con J.J. McCarthy. Pick número 6, segundo mejor receptor en este draft, Giants por fin conseguiría la posición que tanto ha anhelado, tanto ha necesitado. Para mí, dentro de los tres mejores receptores es Marvin Harrison indudablemente, y el segundo mejor para mí es Malik Nabers, así que con New York Giants se quedan con Malik Nabers, receptor abierto, en el pick número 6. Pick número 7, se va el primer liniero ofensivo, que la línea ofensiva me parece talentosísima, yo creo que es la mayor cantidad de linieros ofensivos talentosos y que se pueden ir en la primera ronda, pero el primero de ellos se va hasta el pick número 7, está cantadísimo. Titanes de Tennessee necesita urgentemente un left tackle, así que me quedo con Joe Alt de Notre Dame, el left tackle más importante y más talentoso de esta clase, con Tennessee Titans. Llegamos al pick número 8, pues ya le han dado muchas armas a Kirk Cousins, ya le dieron varios receptores mediocres, sí, pero ya le dieron varios receptores, tenemos varias opciones en ofensiva, pero creo que aquí viene el primer jugador defensivo en irse. Tenemos al mejor cazador de cabezas, hablamos de Dallas Turner, que va a llegar con Falcons en mi Mock Draft 2.0 y seguramente también en el 3.0, que es el definitivo. Nos quedamos con Dallas Turner. Pick número 9 de Chicago Bears, por ahí se decía que agarraba a Romeo Dunze, por ahí se decía que agarraban el línea ofensiva para cuidar a Jaden Daniels, pues no. Para mí Chicago Bears no se la tiene que pensar, ya tiene a Keenan Allen. Ya tiene buenas armas a la ofensiva, tiene una buena línea ofensiva, tienes la opción de ir por el segundo mejor cazador de cabezas, no la tienes que perder, así que para mí Chicago Bears va por Jared Bears. Me encanta este edge, me gusta muchísimo, imagínense esa dupla con Montez Sweat y por el otro lado Jared Bears. Me encanta muchísimo este pick, así que con el pick número 9 me quedo con Jared Bears para Chicago Bears. Pick número 10, pues aquí se decía que podía llegar Romeo Dunze con New York Jets, pero ya firmaron a Mike Williams, así que Garrett Wilson, Mike Williams, ya tienen a Bryce Hall en el backfield. Tyler Conklin no es el mejor de los tight ends, y si tienes la posibilidad, New York Jets se va rayadísimo. No me encanta mucho el color de los Jets, la tipografía, el estilo del equipo, para un jugador que a mí me gusta muchísimo. Imagínense, se peleaba Jets y Jaguars en su momento la selección de Trevor Lawrence. Yo estaba rezando para que no llegara New York Jets porque les dije, sí, de hecho, hasta les dije, si no llega Jets, voy a tener el jersey de Trevor Lawrence de cualquier equipo que lo draftee. Evidentemente iba a ser Jacksonville Jaguars y ahí lo tenemos, porque no me gusta el uniforme de Jets, no me gustan los colores. Y ahora se dice que mi jugador favorito, Brock Bowers, pues sí, es el favorito a llegar a New York Jets, así que no me encanta la decisión, pero es bastante, bastante probable. Es muy lógico, le van a dar más armas a Aaron Rodgers, así que en el pick número 10 está el mejor tight end de la clase, posiblemente el mejor catcher de la clase, Brock Bowers con los Jets de Nueva York. Pick número 11, aquí ya entra el trade de Minnesota Vikings con los Chargers, y Chargers pues no se va rayadísimo, pero sí se va bastante contento, porque en este ejercicio, en este mock draft 2.0 de Deportes Ricardo Cerón Podcast, le llega Romeo Dunze. O sea, le llega un receptor bastante poderoso que potencialmente lo iba a agarrar en su pick número 5, o Malik Nabers, que los dos están muy parejos. Si tienes el pick 5, cambias por el 11 y el 23 y tienes todavía el receptor que a lo mejor ibas a agarrar en el pick 5, es un negociazo. Para mí, Chargers se queda con Romeo Dunze, el receptor abierto, en el pick número 11. Pick número 12, Broncos. Y está interesantísima la situación de Broncos. No tienen pick de segunda ronda. Así que agarras a un liniero ofensivo, buscas hacer un trade adelante en el draft, o de una vez te aseguras a tu quarterback, que es un muy buen quarterback, que posiblemente sea un poquito alta la selección, pero tiene talento de primera ronda. Para mí esa es la situación más sensata y es lo que deberían de hacer los Broncos para no complicarse. Pick número 12, eligen a Bonix. Bonix es para mí el jugador que elige Denver Broncos en el pick número 12, ya el cuarto quarterback en 12 picks en irse en este draft 2024. Pick número 13, tenemos el pick de Raiders, y si Broncos no agarraba a Bonix, yo aquí hubiera puesto sin duda alguna a Bonix, porque necesitan urgentemente un quarterback, así que, híjole, es que de verdad confiarían en Minshew Mania para la temporada. Yo no lo haría, yo sí iría por un quarterback a futuro. Y aquí se viene algo interesante más adelante en el draft. En el pick número 13, los Raiders aseguran línea ofensiva, que les hace falta muchísimo, y eligen al que para mí es el mejor tackle en el draft. Olomujiwa Fashanu se queda con los Raiders. El siguiente pick es el pick número 14 de los Santos de Nueva Orleans. Santos necesita línea ofensiva. Santos pues no necesita tanto quarterback. Se han deshecho de Michael Thomas, así que tienen un huequito en el puesto de receptor. Pero ya elegir a Brian Thomas me parece un poco precipitado en el pick número 14. ¿Y qué necesita Santos de Nueva Orleans? Yo les veo un espacio gigante en el puesto de Edge, en el puesto de Defensive End. Así que para mí este es un spot muy interesante para la Yatu Latu, que yo creo que se queda con los Santos de Nueva Orleans en el pick número 14. Pick número 15 con los Colts. Me encantaría que Brock Bowers llegara a los Colts. Es mi fit ideal. Me encantaría verlo vestido de azul, pero yo creo que sí se va con Jets. Así que la segunda máxima necesidad de los Colts es apoyar a Julius Brents, es apoyar también a Kenny Moore y tener una tripleta de corners maravillosa y poderosísima. Ahora, la pregunta aquí es, Terrion Arnold, Quinnon Mitchell, Nate Wiggins, podría ser Cooper DeJean, ¿quién es el mejor cornerback rankeado? Se dice que el mejor rankeado es Terrion Arnold. Pero a raíz del draft, Quinnon Mitchell le ha empezado a ganar terreno. Se dice que el más talentoso es Cooper DeJean. Pero también se dice que el más rápido, bueno, no se dice, es un dato específico. El más rápido es Nate Wiggins. Así que, ¿quién es el mejor cornerback de la clase? ¿Y a quién va a elegir Colts en esta opción? Yo creo que se quedan con Quinnon Mitchell, que ha demostrado mucho a raíz de este combine de la NFL. Así que en el pick número 15 me quedo con Quinnon Mitchell. Pick número 16. ¿Qué hace Seahawks? ¿Eligen a otro quarterback? Pues yo creo que no, porque ya tienen a Sam Howell. Así que vámonos a proteger a sus quarterbacks, que no son malos, que pueden hacer buenas cosas, pero que necesitan protección en este equipo. Me quedo con Talia Sefuaga, el segundo mejor offensive tackle para mí en este draft. Se queda Talia Sefuaga con Seattle Seahawks. Jacksonville Jaguars. Muchos dicen que eligen aquí a Brian Thomas. Yo también creía que elegían a Brian Thomas, pero después ha llegado Gabe Davis en la agencia libre. Necesitan un receptor poderosísimo, pero Brian Thomas no es mejor al día de hoy que Gabe Davis, que Christian Kirk. Entonces, no creo que vayan por ese camino. Tienen una buena línea ofensiva, tienen una excelente línea defensiva con muy buenos linebackers. ¿Y qué jugador apuntalaría esta defensiva y la haría aún mejor? Yo creo que sería un cornerback, y para mí el segundo mejor cornerback de esta clase es Terrion Arnold de Alabama. Me quedo con Terrion Arnold para Jacksonville Jaguars. Pick número 18, Bengals. ¿Quién se queda con el pick? ¿Qué jugador se queda en este pick de Bengals? Pues se dice que buscaré en línea ofensiva, y sí, es una de sus máximas necesidades, pero depende mucho de lo que pase, la situación que tenga Cincinnati Bengals con T. Higgins en este periodo de días, en este mes que todavía falta para el draft. Ha hecho evidente su inconformidad por salir del equipo. quiere irse a otra franquicia, quiere tener nuevos aires. Y si eso pasa, Cincinnati Bengals se quedaría con Ja'Marr Chase y después Trenton Irving. Andrei Josivas, Charlie Jones, Kwemi Lassiter, Kendrick Pryor. Bueno, terrorífico el cuerpo de receptores y no estaría T. Higgins. Así que en esta situación y en este draft nos vamos a posicionar en la situación de que T. Higgins se va del equipo y elegirían al mejor receptor disponible. Me quedaría con Brian Thomas Jr., receptor abierto para Cincinnati Bengals. Pick número 19, pick de Rams. Necesitan cubrir la salida de Aaron Donald. Me encanta Byron Murphy. Me gusta muchísimo como defensive tackle. Pero quiero a alguien más versátil. Quiero a alguien que pueda quitarse a los jugadores. Y la mejor opción disponible es alguien con mucho talento. Me encanta este jugador. Es Chop Robinson. Edge se quedaría con los Rams de Los Ángeles. Siguiente pick. El pick número 20 de Steelers. Es evidente. De años para acá, Steelers todavía no puede hacer una línea ofensiva poderosa. Así que yo me quedaría con Jackson Powers Johnson, el offensive line para Pittsburgh Steelers. Pick número 21, el pick de Dolphins. Nos vamos rápido porque ya son picks que no son vamos a llamar playmakers, no son tan decisivos ya en lo que pueda pasar en el juego. Ojo, no estoy diciendo que sean suplentes todos, pero ya no van a ser tan importantes a mi forma de ver. Byron Murphy, tercero. Va a ser titular o es segundo. Va a ser titular con Dolphins. Defensive tackle. Va a cubrir el lugar de Christian Wilkins. Y aquí sí necesitaban un defensive tackle natural. Así que me quedo con Byron Murphy en el pick número 21 de los Dolphins de Miami. El siguiente pick es un trade. Tenemos el segundo trade para mí de la noche. Las Águilas de Filadelfia prácticamente no necesitan. ¿Necesitan jugadores de la secundaria? Sí, pero pueden conseguir después. Y si les dan buenos picks, si les dan buenas situaciones, creo que pueden cambiar su pick. Y en esta ocasión nos vamos a quedar con el pick número 22 para Las Vegas Raiders, que van a hacer un trade y ganarle a cualquier otro equipo que busque quarterback o que pueda buscar un trade. Nos vamos a quedar con Michael Penix, el quarterback restante de esta generación, de los que tienen más talento y podrían ser quarterback número 1 en el pick número 22. ¿Por qué? ¿Por qué en el pick 22? Porque muchos se preguntarán, pues sigue en esta situación Chargers, que intercambió con Minnesota, Cowboys, que no necesita quarterback, Packers, que no necesita tanto quarterback, Buccaneers, que a lo mejor sí puede sorprender, Cardinals, que también puede sorprender, pero Packers, Cowboys y Chargers no necesita, sí. Pero el trade que es más barato para mí es Águilas de Filadelfia, porque no tiene tantas necesidades y no va a buscar muchos picks en intercambio. Para mí este pick 22 puede ser un pick tradeable, así que nos quedamos con Michael Penix para Las Vegas Raiders. Pick número 23 con Chargers, ese pick original de Browns, que después pasó a Texans, que después pasó a Vikings y que ahora pasa potencialmente a Chargers o hipotéticamente nuestro mock draft 2.0. ¿Cuál es la segunda máxima necesidad de Chargers? Es línea ofensiva. Así que nos quedamos con el mejor disponible, Troy Fautanu, el tackle. Que me parece uno de los mejores tackles de esta clase. Mucho talento. Y Chargers tendría, yo creo que de los mejores drafts, si esto pasa. Pick número 11 y pick 23, Troy Fautanu se queda con Chargers. Pick número 24, ¿qué necesita Cowboys? Pues también necesita línea ofensiva. Así que nos quedamos con el mejor disponible, J.C. Latham se queda con los Cowboys. Pick número 25, Packers, lo mismo. Packers necesita línea ofensiva. Nos quedamos con Amarius Mims, el mejor disponible offensive tackle para los Packers. Siguiente jugador, lo mismo, línea ofensiva con Tampa Bay Buccaneers, aunque necesitan por ahí un defensivo, pero ya la situación es, agarras el mejor edge o el mejor tackle defensivo o el mejor liniero ofensivo, que también por ahí tienes una posición que me parece puede cubrir excelente un jugador novato de la línea ofensiva. Y es mucho mejor que el defensivo. Así que agarras al mejor disponible. Para mí es Graham Barton, offensive line. Que jugaría como tackle o jugaría como guard. Yo creo que como guard con Tampa Bay Buccaneers. Que es una de las posiciones que más necesitan. Graham Barton como liniero ofensivo para Tampa Bay Buccaneers. Llegamos al pick número 27. Que es el pick de Cardinals. Por ahí decía que el 29, no, es el 27. Y Cardinals necesita corner. necesita un cornerback, ya no está Quinnon Mitchell, ya no está también Terrion Arnold. Para mí el siguiente jugador es talentosísimo y es, bueno, poderosísimo. Me encanta este cornerback, Cooper DeJean. Para mí se quedaría con Arizona Cardinals. Pick número 28, Bills, necesita receptor. Por ahí también la incógnita de qué va a pasar con Stephon Diggs, se les fue Gabe Davis, necesitan un receptor y me encanta este receptor. Me quedo con Adonai Mitchell, receptor abierto para Buffalo Bills. Llegamos al pick número 29, es el pick de los Lions. ¿Necesitan línea ofensiva? Pues ya se han reforzado un poquito, para mí ya no es la máxima necesidad. Lo que sí necesitan es cornerback, y aquí la posición es para un grandísimo cornerback, Nate Wiggins, cornerback que llegaría a Detroit Lions. Me encanta Nate Wiggins para Lions, creo que es un fit ideal. Pick número 30. Llegamos al pick de Ravens y para mí Ravens tiene una necesidad imperiosa, la necesidad del offensive tackle, tackle más por la derecha, y la posición es para el mejor disponible, para Tyler Guyton, que llegaría con los Ravens. Otro jugador que también tiene muy buenas posibilidades de llegar a un gran equipo es Zach Frazier, que para mí se queda con el pick número 31. El centro que llegaría a San Francisco 49ers. Me gusta mucho este pick y creo que necesitan un centro. Para terminar este mock draft 2.0, nos quedamos con el campeón, Kansas City Chiefs, que se decía Xavier Worthy. ¿Se iría en la primera ronda? Yo creo que no. Yo creo que ya pasa a términos de segunda ronda. Por ahí hay un mock draft que lo pinta para hacer un trade. ¿En qué pick era este trade? Creo que era con el de Lions, ¿no? El pick 29 con las Panteras de Carolina y elegían a Xavier Worthy. Yo creo que no. Yo creo que todo va a seguir su curso en estos últimos picks del draft. Y en el último pick, el pick número 32... Kansas City Chiefs ya no elige a Xavier Worthy. ¿Por qué? Porque han contratado a Marquise Hollywood Brown, ya está Rashee Rice, Travis Kelce, ya, tienen muy buenas opciones por aire. Ahora hay que cubrir el otro lado del campo, la defensiva. Está Carl Laftis, está Chris Jones, está Nick Bolton, tienen muy buenos corners, pero se les fue la Jarius Sneed. Así que tienen que cubrir esa posición con un buen corner. ¿Y quién es el mejor corner disponible? Para mí, un grandísimo corner. Hay 5 corners que son maravillosos y los 5 se irían en esta primera ronda. Para mí, el pick número 32 de Kansas City Chiefs, cerrando la primera ronda del draft, es para Kool-Aid McKinstry, el cornerback de Alabama. Termina esta primera ronda y termina nuestro mock draft 2.0. Este fue nuestro segundo mock draft. Me encantan muchos de los picks. Creo que hay muy buenos talentos en este draft y evidentemente vamos a disfrutar, como no tienen una idea, el draft de la NFL 2024. Con esto cerramos la sección de la NFL y también cerramos la edición número 321 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Yo agradezco infinitamente su amable sintonía. No me voy sin antes recordarles mis redes sociales, arroba Ricardo-Cerón- en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Disfruten mucho de todo el deporte. Regresa el fútbol del mundo, regresa la Liga MX y tenemos también las finales del Miami Open. Ya está definida la final femenil para el día sábado. También tenemos casi definido. Ahorita ya, yo creo que ya está empezando. Sí, es correcto. Ya está empezando la semifinal del varonil. Creo que vamos a tener un Sasha Zverev en contra de Jannik Sinner y un potencial campeón, Jannik Sinner, del Miami Open. Esa es mi predicción. Ya sin más que agregar, ahora sí nos despedimos. Les mando un fuerte abrazo. Bye.